humanos es aquel que primero eso se interesa por el derecho de los otros, de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. No te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira y los cholos me ven. Si no quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompaña. Y seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompaña. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácido.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos!
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
La palabra Iztacalco tiene múltiples interpretaciones. La más aceptada de ellas es en la casa de la sal, es náhuatl, Ixtalcl, sal, cali, igual a casa. Y otras interpretaciones sugieren que el nombre de Iztacalco significa lugar de las casas blancas. Antiguamente Iztacalco se escribía con X en lugar de Z, pero a partir de la segunda mitad del siglo XX se popularizó la escritura con la segunda grafía y es la que emplea oficialmente. Iztacalco se identifica por un emblema que representa una casa al estilo de los códices mexicas. En su techo hay un sol que irradia su luz sobre la casa. En el interior de ella hay un grano de sal y sobre la sal dos glifos que representan sendas gotas de lluvia. Durante la década de 1980, este emblema era contenido por un escudo de color naranja, pero a partir de 1997, el escudo fue sustituido por un círculo y el emblema fue rediseñado, aunque incluye los mismos elementos. Pueblo, República de Indios, parcialidad, estancia, municipio, ayuntamiento, departamento. Iztacalco ha conocido muchas formas de administración a lo largo de casi 7 siglos de una historia que ha sido siempre de la mano con la historia de la Ciudad de México. Debido a su posición en medio de la lengua de la laguna de Texcoco, el territorio de Iztacalco fue ocupado tardíamente en comparación con otras partes del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Sus primeros habitantes estaban relacionados con las tareas de extracción de la sal de las aguas de Texcoco. Esto puede observarse en el mismo emblema delegacional, que es una copia del glifo que aparece en el Códice Mendocino. En él, Iztacalco aparece representando una casa con un filtro para la separación del agua y el mineral. Se supone que fue uno de los puntos finales que tocó la peregrinación de los mexicas en su camino a Tenochtitlán. Durante el periodo preclásico mesoamericano, Iztacalco fue un pueblo sometido al poder del señor de Texcoco, uno de los aliados de los mexicas en la Triple Alianza. Hola, muy buenas tardes, queridos ciberescuchas. Soy Ana Luisa Astorga Toledo, a sus órdenes en esta tarde de martes, donde nos damos cita todos los martes de 3 a 5 para escuchar este programa Morena Mujeres Trabajando. Precisamente con la dirección de la Secretaría de Morena de Mujeres de la Ciudad de México y dirigida por nuestra querida Lupita Juárez, a quien le mandamos un beso grande y un cordial saludo. Quiero mandarle también un saludo muy afectuoso al Inge Varguitas, a nuestro querido Cuasi. Y les quiero recordar que todos los domingos los invitamos a ver el programa Y los Indios, que con el licenciado Guillermo May. También siempre le mandamos un saludo a nuestra querida compañera desde Mérida de Poesía Morena y Algo Más, que precisamente comienza su programa cuando termina el nuestro. Nuestra compañera Rosario Salazar, un fuerte abrazo, mi querida Rosario. Y como todos los martes tenemos invitados, tenemos muchas cosas de qué hablar. Además de que tenemos entrevistas, estuvimos precisamente el fin de semana pasado, y bueno, toda la semana pasada, acompañando a la maestra Delfina Gómez Álvarez en esa marcha de la esperanza, donde pues todos los militantes de Morena nos dimos cita para acompañar a la maestra Delfina durante esa marcha tan intensa y tan importante para el Estado de México, ya que la mafia del poder intenta precisamente con argucias quedarse con el Estado de México. El pueblo votó, se escuchaba al unísono, el pueblo votó y Delfina ganó. Fuimos testigos de un fraude más, porque llegamos precisamente al Tribunal Electoral, sesionaron, avisaron que iban a sesionar el domingo, cosa que no se hace. Nos avisan cuando íbamos en plena marcha, íbamos hacia la Marquesa, veníamos de Santa Fe hacia la Marquesa, y nos avisan, le avisan a los dirigentes de Morena que se iba a sesionar precisamente en domingo, cosa curiosa, y así fue, así se dio, se hizo este recorte de la marcha. Tuvimos que suspenderla
no subimos a las camionetas, no subimos a los carros, a las mulas, a las carretas, a todo lo que nos teníamos que subir para acompañar y escoltar precisamente y cobijar a la maestra Delfina Gómez Álvarez, en compañía del profesor Maurilio, del maestro Maurilio, y en compañía de licenciado Horacio Duarte, de América y de todo el equipo más cercano de la maestra Delfina. Y nos fuimos precisamente al Tribunal Electoral del Estado de México en Toluca. Llegamos, hicimos campamento, estuvimos ahí, se hizo una estancia y un apoyo muy fuerte a la maestra y a todo el movimiento que se está dando, precisamente en defensa de la democracia en México, que es lo más importante que tenemos, esa lucha que la tenemos que ganar, porque es para defender la democracia en México, porque precisamente vamos por una cuarta república. Y damos inicio a este programa con todas estas noticias que tenemos y que seguiremos informándoles, ya que se dio un fallo, se van a abrir nada más 86 casillas de miles y miles de casillas, ahorita checo el dato. Nada más se van a abrir 86 casillas de todo el Estado de México. Y bueno, nos vamos a ir, precisamente se va a impugnar, se va a apelar en el Tribunal Superior, en el Tribunal Federal, que es la instancia que sigue en base al informe y derecho, ¿no? Conforme a derecho. Vamos a tener que hacerlo así y vamos a tenemos 4 días a partir de ayer, 4 días naturales para presentar esa apelación y esperar precisamente todo el siguiente juicio y todas las siguientes, pues se van a meter las pruebas y todo. Para esto está encargado el licenciado Horacio Duarte, que es el representante del INE precisamente, y con él vamos a seguir adelante. Y en espera de las noticias del Estado de México, iniciamos en esta hermosa ciudad, en esta hermosa tarde, con Morena Mujeres Trabajando. Y tenemos precisamente esta tarde a nuestra querida Guadalupe Carrasco, aparte de que tenemos a nuestras compañeras de la delegación Iztacalco, a Lulú, a Ana Victoria, Lulú Mendoza, Ana Victoria, y tenemos también con nosotros a Elizabeth Montaño, que nos viene a platicar de todo lo que son las prepas, ¿verdad? Sí. Las prepas de AMLO. Las prepas de AMLO. Entonces, recuerden que Morena apuesta a la educación y entonces seguimos en ese mismo tenor, porque hay muchísimas cosas que podemos hacer, así como la escuela itinerante de la formación política para las mujeres y todo lo que se hace con las universidades, que todos nuestros diputados, regidores, senadores, todos los que tienen un cargo por elección popular, recuerden que donan el 50% de su sueldo para que se haga realidad y se haga posible el tener universidades para todos nuestros jóvenes que necesitan una oportunidad para tener más trabajo y oportunidades el día de mañana, ¿no? Válgase la redundancia. Y bueno, empezamos con nuestra querida Guadalupe Carrasco, que ella viene más bien, es trabajadora, son despedidas injustificadamente del Instituto de Educación de Medicina Superior, Media Superior del IMSS. Entonces, es una historia muy difícil, que ya lo hemos platicado, ya lo hemos visto, incluso se han hecho trabajos con referencia a este tema. Buenas tardes, te doy la palabra para que nos platiques, te presentes y nos platiques de precisamente todo ese tema tan importante que nos atañe a todos los ciudadanos.
Bueno, pues buenas tardes y agradecemos el espacio que nos dan en la radio de Morena Mujeres. Sabemos también que pues han sido muy solidarias con las trabajadoras, que llevamos casi siete meses de ser despedidas injustificadamente del Instituto de Educación Media Superior IEMS, que son las prepas que impulsó el señor López Obrador, y que pues creo que somos los trabajadores de intendencia que nos quedamos como al margen de ser trabajadores del IEMS, y que somos contratadas por medio de la subcontratación, el outsourcing, y pues que esto violenta los derechos laborales de los trabajadores. No tenemos nosotros acceso a una vivienda, no tenemos acceso a seguro social, no tenemos acceso tan siquiera a un salario digno, porque sabemos que la subcontratación pues es por medio de un terciario, por lo tanto pues una mínima parte de ese sueldo que nosotros nos deberíamos de llevar pues se va a las empresas pues privadas. Creemos que no debe de ser subrogado el la limpieza, porque es algo vital para el trabajo, para por ejemplo en las escuelas, que para que puedan los chicos estudiar de manera bien, pues debe de haber la limpieza. Y pues nosotros llevamos ahí ya un año, llevamos año o siete meses. También hemos sufrido la represión por medio de las autoridades de la Ciudad de México, el retraso del proceso jurídico que llevamos en la Junta Local, pues que ha ido retrasando el proceso jurídico, las audiencias, y que pues nosotros seguimos denunciando, ¿no? Seguimos denunciando, y queremos también pues que se visibilice lo que el gobierno de izquierda hace con los trabajadores, y cómo pues ha pues una simulación el que pinte una ciudad de rosa, pero que la realidad es con discriminación y acoso, represión en contra de los trabajadores que se organizan y que luchan por sus derechos laborales.
Bueno, Lupe, dime una cosa. Lo que yo estoy entendiendo y lo que hemos entendido algunas compañeras de aquí de la Secretaría es que a ustedes les quitan el trabajo y después las contratan a través de un outsourcing. ¿Eso es lo que sucedió?
No, nosotras desde que llegamos a trabajar a los planteles del IEMS, nunca nos aclaran que estamos subcontratadas. Uno llega y de hecho luego ponen a veces carteles, nada más se necesita empleado de limpieza, tú entras, te dan el uniforme, un funcionario del IEMS te supervisa tu trabajo, y entonces cuando nosotros nos despiden es porque nosotros veníamos luchando ya, porque no teníamos seguridad, no teníamos prestaciones, no nos pagaban a tiempo, y
pues, era todo a través de contratos temporales.
Sí, pero nosotros nunca conocimos a los dueños de las empresas. O sea, aquí solo hubo una simulación para pagarnos por medio de una empresa privada, pero a quien le trabajamos fue al instituto, quien nos daban órdenes eran funcionarios del instituto, quien decidían si nos íbamos o nos quedábamos en planteles eran funcionarios del IEMS. Entonces el trabajo fue para el instituto, no para las empresas privadas. Nosotros nunca tuvimos una relación directa con algún funcionario o con algún de alguna empresa privada. O sea, aquí nada más simularon a la hora de pagarnos que era de una empresa, pero la realidad es que trabajamos para el IEMS. Nunca firmamos nosotros un contrato donde dijera que estábamos trabajando para una empresa privada. Hasta que nos despiden, nos enteramos que hicieron firmar a los compañeros un contrato con una empresa privada, y eso fue en planteles donde los compañeros no había información, no se sabía nada, que los hicieron firmar, pero donde las compañeras estaban enteradas que ellas estaban trabajando para el IEMS, no firmaron ningún contrato.
¡Qué barbaridad! Y precisamente en la misma situación estamos con Elizabeth Montaño. Elizabeth, buenas tardes, preséntate por favor.
Hola, buenas tardes, yo soy profesora del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, y desde el año 2001 venimos laborando ahí, y hemos sido testigos de la grave violación que ha cometido la autoridad con las trabajadoras de limpieza. Digo, mayoritariamente son trabajadoras, aunque también había gente de la tercera edad, hombres de la tercera edad y madres solteras, muchas de ellas, ¿no? Nosotros visualizamos que, a diferencia de la UACM, el IEMS no ha respetado esos derechos. En la UACM, todos los trabajadores tienen derechos sociales, tienen derechos laborales, se les respeta. Desde el trabajador de intendencia hasta el último en su jerarquía. No hay una discriminación a decir tú eres menos, tú eres más, ¿no? Es una comunidad, pero desde que se fragmentó el proceso que venía construyendo la autoridad del IEMS en sus orígenes, digo se fragmentó porque al cambiar el periodo de gobierno sale la maestra matemática Guadalupe Lucio y llega un político sin conocimiento de una institución educativa a dirigirla, que fue Juventino Rodríguez Ramos, con el periodo de Marcelo Ebrard. Posteriormente, que además tuvo que salir porque se supo que no estaba titulado, era un bachiller. Después vino un doctor, el doctor José de Jesús Bazán Levy, que tampoco pudo concretar proyectos, pues porque quien maneja al instituto son gente que se dedica solamente a cuestiones políticas, pero sin una visión educativa. Después han venido otro, vino una azafata, después un trabajador social que es profesor de la UNAM, que vino a expoliar la institución, a robarla, porque esa es la verdad, ese es el término correcto. Y ahora está una directora que tiene como antecedente ser del grupo de Barrales. Entonces, es una institución educativa que se ha convertido en un botín político del partido en turno, ¿no?
Qué barbaridad, es que eso es muy grave, ¿no? Porque no podemos pensar que ni podemos admitir que esta situación sea como un botín político.
Sí, digo, el principio fue la matemática Guadalupe Lucio, que se dedicó a construir, a dialogar, a desarrollar los proyectos con el que era entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Ese proyecto se truncó, yo así lo veo, lo vemos. Se truncó, ¿por qué? Porque se convirtió en eso, lo que hemos mencionado, ¿no? En un botín político, no en un proyecto que sea dirigido por gente genuinamente académica, que tenga trayectoria, que tenga una visión, que tenga una visión de construcción de una institución educativa media superior en la Ciudad de México. Y nosotros los trabajadores padecemos todas estas decisiones que tienen, porque llegan con uno, los meten en direcciones, subdirecciones que tampoco tienen conocimiento de causa, salen, vienen otros, entonces no hay continuidad en el crecimiento y en la proyección y concreción, ¿verdad?, de las metas establecidas. Ese es un gran defecto, es un padecimiento que tenemos en la institución y que arrastra, ¿verdad?, a toda la comunidad. Finalmente, quienes están sosteniendo a la institución, pues son sus trabajadores y sus trabajadoras. Son quienes tenemos la mira de que el actor más importante es el estudiante. Y que día a día tratamos de que se puedan satisfacer las necesidades educativas. Porque al ser un botín político, también presupuestalmente se mina y se ha minado a la institución.
Pero entonces, ¿todo el personal que labora ahí es contratado de la misma manera?
No, los trabajadores docentes tuvimos que realizar una lucha ardua desde que estábamos contratados por honorarios hasta concretar la construcción de un sindicato. Los compañeros administrativos ya tenían base cuando surgió el IEMS y las trabajadoras y trabajadores de limpieza sin contrato, ¿no? Nosotros lo que estamos planteando o lo que vemos como trabajadores de la educación Es que no se puede permitir que se siga con la misma línea política a una institución educativa. Es decir, no puede llegar un bachiller, no puede llegar una azafata a dirigir una institución educativa sin conocimiento de causa. O sea, no puede ser. Tiene que ser gente preparada, gente que tenga visión, gente que tenga proyección.
Y que tenga un currículum que lo respalde, porque ya para, si estamos hablando de cuestiones académicas, precisamente tienen que ser académicos los que den, los que impartan estas clases, los que dirijan esta institución, ¿no?
Así es. Nosotros ponemos como modelo la UACM, porque la UACM, tiene un proyecto muy similar al nuestro. Nacimos primero nosotros, después nació la UACM, pero es el mismo proyecto educativo, ¿no? Creemos que la UACM ha crecido, se está desarrollando, y bueno, por ahí hay un proyecto de fusión que tienen algunos compañeros, y el sindicato está participando también en ese proyecto de fusión. Nosotros consideramos que el IEMS creció de manera sin responsabilidad por parte de las autoridades, porque crearon planteles sin tener ni siquiera un aula, ¿no?, para los muchachos, y que a lo largo de la lucha y de la crítica y del empuje es como se están construyendo las cosas. Pero aún así, por ejemplo, en el plantel Venustiano Carranza padecieron y siguen padeciendo la falta de concretar la construcción del plantel, muchos años sin laboratorio, muchos años sin sala de cómputo. Entonces nosotros en la Ciudad de México no podemos permitir, bueno, en ninguna ciudad del país, por supuesto, ni en ningún lugar y rincón de este país podemos permitir que los niños y los jóvenes estén en una escuela que no esté habilitada.
Bueno, sí, por supuesto. Es una situación bastante grave.
Sí.
Ahora, con el tema de precisamente las personas que no están preparadas, nosotros sabemos que hay mucha gente que es autodidacta y que no tiene los títulos, pero ha tenido una formación laboral y que se han dedicado desde el principio, y no digo específicamente en este caso, sino yo estoy haciendo más bien una pregunta, porque comentábamos precisamente en el plantón del Estado de México, comentaba un grupo de personas que están muy capacitadas para muchísimas cosas, que se han dedicado a toda la vida a su profesión sin ser realmente tituladas en la misma, ¿no? Y hay personas que así lo han hecho. Y entonces decían, bueno, tendríamos nosotros oportunidad si nosotros nos hemos dedicado a una u otra cosa. O sea, no quiero hablar de una situación en específico, quiero generalizar, ¿no? Más bien mi pregunta sería, ¿esto no puede aplicar también en este contexto de lo que, en este marco de todo lo que ustedes están hablando? O sea, personas que ya tienen experiencia porque se han dedicado, han sido autodidactas, han tenido una carrera dentro de lo mismo y que no han logrado titularse, tal vez podría ser.
Finalmente, bueno, el título es un documento que avala una serie de estudios. Nosotros observamos que las personas que han llegado a dirigir, en su trayectoria no ha sido precisamente en una institución educativa, o que tengan esa experiencia, o que hayan sido autodidactas en ese quehacer educativo, sino que han estado en otras instituciones o en otros puestos de menor nivel, que cuando llegan a dirigir una institución de este rango, tienen otra mira, tienen otra visión, no logran concretar los proyectos educativos, ¿no?
Ni empatarlos,
¿no? Es otra visión, es otra mirada.
Es otra formación, entonces no pueden estar realmente capacitados cuando se habla de este tema.
Así es, porque además vienen, como bueno, tú bien lo dices, hay gente que es autodidacta y toda su vida se ha desarrollado habilidades, porque toda su vida ha estado inmerso en un ámbito que ha desarrollado, ¿no? Por ejemplo, quienes litigan o quienes están en otro ámbito. Pero acá no, acá es gente que, repito, llegan por asignación de un dedo
política
sin tomar en cuenta la importancia de eso que tú llamas la experiencia y el currículum para poder dirigir, para poder concretar, para poder trabajar, ¿no?, con docentes, con trabajadores de la educación, con estudiantes.
Okay, sí, pues es muy interesante todo lo que estás comentando y que precisamente cae en esto que dice, ¿no? Que dice Andrés Manuel, que cuando convoca, Morena convoca a todos los mexicanos, mujeres, hombres, pobres, ricos, pobladores del campo y de la ciudad, religiosos o libres pensadores, a construir un acuerdo nacional para hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno. Siendo honestos, podemos participar todos, pero ahora sí que cada oveja en su corral, ¿no? Cada quien en lo que le compete, no por dedazo político, no porque sea la cúpula de poder la que designa, sino por un consenso.
Sí, sí. Y te voy a mencionar un ejemplo. El pasado director del IEMS, Ulises Lara, contrató a un grupo de jóvenes a quienes les nombró enlaces estudiantiles o de apoyo estudiantil. Cuando no pasó por la Junta de Gobierno, sino que él de la manga, dijo, bueno, yo contrato a estas personas.
¡Qué duro!
Tampoco mostró el ingreso de estas personas a través de los jóvenes con los que ellos estuvieron trabajando, que más bien veíamos que era un trabajo como para generar grupos porriles. Supimos ya después de que Ulises Lara tuvo que salir, que ellos tenían una percepción de 30 mil pesos mensuales y que de esos 30 mil tenían que darle su cuota, ¿sí? Imagínate, una cuota, o sea, ¿qué es? ¿Es un botín? ¿Es un botín? Ulises Lara tuvo que salir porque el señor tenía tiempo completo en la UNAM y estaba como director general. Además de que trató de sacar lo más que pudo del instituto. Eso es un botín político. Y eso es lo que nosotros los ciudadanos no podemos permitir. Basta ya de robar a las instituciones. Basta de asignar gente de a dedo. Basta. O sea, no lo podemos aceptar. ¿Sí? Eso es un ejemplo.
Qué barbaridad, qué importante. Lupita, ¿quieres agregar algo a lo que está diciendo precisamente la maestra, verdad?
Sí. Bueno, yo solo lo que quiero agregar es que hace unos días vimos en las noticias, por ejemplo, que un grupo de representantes obreros apoya la iniciativa del gobierno de la ciudad del aumento al salario mínimo, pero creemos que con lo que el señor propone, pues es volvernos a dar a tole con el dedo, porque el salario mínimo pues no ayuda a que tengamos una vida digna. Más bien, creo que es como aquí se trata de buscar mecanismos necesarios, pero para desaparecer el salario mínimo y buscar que los trabajadores tengan pues un salario real, digno, que nosotros tengamos acceso a la seguridad social, que tengamos acceso a una vivienda, porque esto lo que ellos proponen, la verdad, es seguir trabajando, y lo que yo veo, nosotras vemos, es que ellos lo que proponen es que se siga trabajando por medio de la subcontratación, de la terciarización, que violenta los derechos de los trabajadores, y por lo tanto, pues seguir enriqueciendo los bolsillos de unos cuantos, pero lo real es que los trabajadores nos quedamos con un salario de miseria, que ese es el salario mínimo, y que pues no ayuda en nada. O sea, más bien es seguir dándole lugar a las empresas privadas. Entonces, más bien aquí lo que nosotros decimos y creemos es que es revertir esto que fue legalizado en el 2012, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, y pues más bien que desaparezca la subcontratación, que desaparezcan los salarios mínimos y que se haga algo real para que estos salarios pues nos alcancen. Nosotros como madres de familia vemos que un salario mínimo no alcanza ni siquiera para la comida de uno mismo. ¿Cuánto está? Nada más vemos el kilo de frijol, ¿cómo está el kilo de carne? ¿El salario mínimo de cuánto es? De 70, 80 pesos. Un kilo de carne cuesta 130, 135. Un kilo de tortillas está en 14 pesos acá, pero en provincia.
Sí, es una situación verdaderamente lamentable, y que se dé de esa forma es mucho más lamentable. Quiero mandar saludos. Primero que nada, quiero mandarle saludos a todas las mujeres del Estado de México, porque han estado dando una lucha muy importante. Quiero saludar a Carla Almazán de Texcoco, quiero saludar a todas las chicas de Naucalpan, a las Iztapaluca, quiero saludar también a las chicas de Tlanepantla, de Huixquilucan, de verdad que ha sido a las chicas de Toluca, que fueron anfitrionas, todas las mujeres guerreras que han estado en pie de lucha y que han ido caminando precisamente en esta batalla que se ha dado. Les mando un fuerte abrazo y todo mi reconocimiento a todas las mujeres del Estado de México. Saludos a Javier Bautista, hola, ¿qué tal, Javier? Adriana Cortés, gusto en saludarte, Adriana, gracias por estar sintonizándonos esta linda tarde. Rubén Castrejón, hola, Rubén, ¿cómo estás? Sandro Coronel Carrillo, hola, Sandro, gusto en saludarte. José Antonio Torres de la Cruz, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También está con nosotros Marta Elena Guerrero, hola, Marta, gusto en saludarte. Jorge Luis Alcántar, Porfirio Llamas Barajas, hola, ¿qué tal, Porfirio? Socorro Reyes, ¿qué tal? Mucho gusto. Jesús Alfonso Aranda Rejón, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Paquito Ramírez Urtiz, Paquito, ¿cómo estás? Carlos Ramón Chávez, hola, ¿qué tal, Carlos? Gusto en saludarte. También está con nosotros, Miguel Patlán Murillo, dice: la historia es la única fuente de crear un conocimiento y que nos permite ser parte de las más grandes libertades en todas las áreas psicológicas para nuestra sociedad. Muchas gracias por tus comentarios, Miguel. Javier de Santiago, hola, ¿qué tal? Y nos dice: saludos, Ana Luisa, desde Querétaro, hola, hola. Juntos con el movimiento del pueblo Morena, un abrazo a Querétaro, que pronto voy a estar por allá. Saludos grandes. Javier Bautista, juntos con el movimiento del pueblo de Morena. Javier Bautista nos dice: saludos desde Texas, hola, hola, qué gusto que nos estén sintonizando desde allá. Arriba las mujeres de Morena, gracias, sí, arriba todas las mujeres de Morena, de toda la República Mexicana y de todos los lugares donde también coincide con este pensamiento político. Miguel Patlán Murillo, saludos desde León, Guanajuato. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Miguel Patlán. Gracias por sintonizarnos. Ricardo Sotelo Luna, hola, muy buenas tardes. Gusto en saludarte. Patricia Silva Acosta, qué gusto. Buenas tardes, Patricia. Willy Hit, o Jit. Willy, hola, muchas gracias por sintonizarnos. Victoria Eugenia López, hola, Victoria, qué gusto saludarte. Juan Santillán, hola. Joel Alpuin, hola, ¿qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Abundio Barragán, hola, ¿qué tal? Abundio, gusto de saludarte. También está con nosotros Anselmo Reyes, hola, Anselmo. Amalia Díaz Barriga, hola, Amalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arturo, hola, Arturo. Francisco Godínez Urdes, hola, ¿qué tal, Francisco? Gusto en saludarte. Y Gerardo Antonio Arias Hernández, gusto en saludarlos. De verdad, muchas gracias por estarnos sintonizando. Y antes de irnos a una breve pausa, a un breve corte, donde vamos a escuchar la entrevista con Horacio Duarte, que es el presidente de estatal de Morena. Vamos a un corte y nada más quiero que, si Elizabeth quiere comentar algo al respecto antes de despedirse del programa.
Bueno, básicamente agradecer la oportunidad de estar en este espacio a las mujeres de Morena por su ardua labor que realizan a favor de las mujeres, las felicito.
Gracias.
Se necesita estos espacios para poder denunciar, difundir, conocer otras luchas y conocer que las mujeres pues tienen mucho que hacer, mucho que decir, mucho que proyectar también, ¿no? Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti, y quiero invitarlas para que sigan viniendo y nos tengan al tanto de todo lo que va sucediendo, porque es importante que todos estemos informados de esta situación, que de verdad son situaciones reales y que nos afectan, no a uno, no a ellas, a todos. Muchas gracias por estar con nosotros, qué gracias. Linda. Y Lupita, por favor, ¿quieres decir unas palabras y despedirte del público?
Bueno, pues muchas gracias por el apoyo que hemos recibido. También, pues invitarlas, a nosotros seguimos, estamos en plantón, allá por la prepa de Iztapalapa 2, cerca del metro Texunco, a que puedan apoyarnos. Seguimos ahí en pie de lucha. También estamos teniendo eventos para poder pues seguir resistiendo. Y los invitamos a que se sumen a Juega por Ellas, el 19 de agosto. A las 10 de la mañana, allá en Avenida Cuauhtémoc, sin número, entre Doctor Lisiaga y Doctor José Narro, Colonia Doctores, frente al Multiforo Alicia, para que puedan hacer su equipo de fútbol, jugar para que nosotros pues recaudemos fondos. Y pues, ¿qué más? Seguir luchando, porque este país, tenemos un hermoso país que debemos de buscar formas para que nos vaya bien, para que deje de haber este tipo de gente que solo ha estado robando y que los trabajadores nos estamos quedando pues sin nada. Y la verdad es que pues no hay más, seguir organizando.
Muchas gracias Lupita por estar con nosotros, y como a la maestra también te invitamos a que sigas viniendo a informarnos y a dar, ahora sí que el parte de todo eso, invitarlos a que nos apoyen en el plantón a donde les están invitando. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a ti. Y escuchamos una bella melodía que se llama...
La entrevista es el primero.
Primero la entrevista con el licenciado Horacio Duarte.
Hola, muy buenas tardes. En el marco de la Marcha de la Esperanza con la maestra Delfina Gómez Álvarez, estamos con Horacio Duarte en esta tarde y le pedimos su opinión y un saludo para Morena Mujeres Trabajando.
Pues mira, yo creo que la marcha ha sido un éxito. Se demuestra que cuando el pueblo se decide a salir a protestar, a salir a exigir sus derechos, hay partido, en este caso Morena, tenemos a la maestra Delfina como una extraordinaria dirigente que está demostrando que es consecuente en la defensa de la lucha por la democracia, en la lucha por la defensa del voto. Vamos a llegar al tribunal, vamos a seguir exigiendo que se respeten los votos, que se respete el resultado de la elección, y yo creo que con el trabajo de todos los militantes, de todos los dirigentes, de los ciudadanos que han confiado en Morena, vamos a salir adelante.
Muchas gracias, Horacio.
Y un saludo a todas las compañeras, compañeros que nos escuchen.
Gracias, y un saludo de todas las mujeres de Morena.
Un saludo muy fraternal, porque además las mujeres de Morena han demostrado ser esa gran fuerza, ese gran aliciente que le permite a Morena ser ahora la primera fuerza política del país y del Estado de México.
Muchas gracias. Gracias. Yo creo que con dirigentes como ustedes lo podemos lograr.
Gracias, vamos a seguirte. Horacio. Gracias, buena tarde.
Igualmente. Bye.
Pues estamos aquí nuevamente con ustedes, muy contentos, ya que tenemos una visita muy agradable. Está con nosotros la diputada Citlali.
Muchas gracias.
Al contrario, gracias. Diputada local en Iztacalco, porque recuerden que estamos con la delegación Iztacalco, y continuamos con Lulú Mendoza y con nuestra querida Ana Victoria, que es consejera estatal, ¿verdad?
Muchas gracias, Ana Luisa, por esta invitación, y un saludo a todos los radioescuchas.
Al contrario, gracias a ustedes. Gracias a ustedes que nos visitan y que hacen posible este programa. Pues, diputada, muy contenta de que esté con nosotros y que precisamente nos visite y nos venga a platicar todo ese trabajo que tienen en
Iztacalco.
Sí, que tienen en Iztacalco. que tienen Iztacalco, porque yo sé que tienen una casa de Morena y que hacen muchísima labor, y que junto con las chicas que nos acompañan han hecho un gran equipo y han podido crecer y caminar todas de la mano, estas mujeres guerreras, todas de la mano para poder lograr un cambio, ¿no? Un cambio, claro, en México.
Bueno, pues primero agradecer nuevamente la invitación y felicitar a Radio AMLO, que ha hecho una labor muy importante, celebrar este espacio también, que me parece que es fundamental y que demuestra un poco también el crecimiento que ha tenido Morena, ¿no? Iniciativas como estas marcan una diferencia total de otros partidos. Y bueno, en el caso de Iztacalco, pues sí, desde que nosotros asumimos la representación popular, asumimos primero algo que me parece que es importante, que todos los compañeros que hoy ocupamos un cargo, e incluso los que están aspirando a otro, tengamos claro, ¿no? Nosotros no somos, en mi caso, yo así lo asumo, yo hoy no soy diputada por mi trabajo durante 45 días en una campaña, ¿no? O sea, soy diputada por los miles de compañeros y compañeras que se fletaron en las calles para lograr el registro de Morena, por los miles de compañeros y compañeras que han formado parte de la construcción de lo que primero fue el movimiento obradorista después del desafuero, y de lo que se fue conformando como Morena para llegar a este momento en el que Morena es sin duda la fuerza política opositora más importante del país. Con esa claridad, pues todo el equipo que acompaña y todos los compañeros con los que hemos colaborado, por supuesto con las compañeras que están aquí y con otros compañeros, pues tratamos de hacer todo totalmente distinto, ¿no? Sabemos la gran responsabilidad que recae en nosotros. La gente está desencantada de los partidos políticos, totalmente, está harta, está decepcionada, y si no ven Morena un inicio de algo totalmente distinto, si no ven Morena señales de cambio, pues lamentablemente tenemos menos tiempo de tolerancia con la ciudadanía al que han tenido otros partidos políticos, ¿no? Que a la fecha pues han traicionado. Entonces, bueno, pues realizamos varias cosas. Creemos que una parte es la labor legislativa, otra parte es el respaldo a las luchas de la gente, que en Iztacalco hay muchísimas, contra los abusos de las inmobiliarias, por el derecho al agua, en la defensa de los espacios públicos o de los espacios laborales, también defendiendo mercados. Y la parte gestiva, mucha gente pues necesita atención o está pidiendo cosas básicas que la delegación debería atender: atención a luminarias, pavimentación, bacheo, poda de árboles. Nosotros ha llegado gestiones de personas que han ingresado en el CESAC por lo menos 3, 4, 5, 6 años, que son cosas muy sencillas. Entonces, bueno, eso más la labor partidista, ¿no? Morena tiene que seguir consolidándose, tiene que seguir creciendo, y en efecto en Pantitlán, junto con las compañeras que públicamente, creo que en el 8 personal, pero públicamente reconozco la labor que han hecho para con Morena, que han hecho desde su función partidista, y que están haciendo en este espacio que tiene unos cuantos meses de apertura, que es Casa Morena, está ubicado en Avenida Guadalupe y Calle 5. Ahí pues abrimos en colaboración junto con la compañera Arely Castilla y el compañero Jaime López Vela, pues abrimos este espacio, ¿no? Para que la militancia de ese de esa colonia, que para quienes conocen Iztacalco lo sabrán, para quienes no se los contamos, pues es la colonia, digamos, en el extremo, en uno de los extremos de Iztacalco, colindante con ESA, con el Estado de México, y yo me atrevería a decir que es la colonia más abandonada de Iztacalco. Y la movilidad es pésima. Entonces, aunque nosotros tenemos nuestro módulo de atención en la Agrícola Oriental, que está al lado, que un vecino de Pantitlán cruce a la Agrícola Oriental, sí implica un esfuerzo, digamos, mayor. En ese sentido, mucha gente que hemos encontrado en la calle, bueno, dice, ¿dónde hay espacios de Morena en Pantitlán? Porque pues están interesados en participar. Y a raíz de eso decidimos abrir esa Casa Morena, que me parece que ha tenido la aceptación que se había proyectado, ¿no? Y bueno, las compañeras están ahí en ese espacio y han dado, pues me parece que han arropado ese lugar como se tenía pensado. Y pues seguiremos fortaleciendo La parte de Morena, seguiremos construyendo Morena y por supuesto también reivindicando el quehacer político, que me parece que es uno de los grandes objetivos de Morena, y que creo, lo digo con humildad y también con autocrítica, seguramente hemos fallado en muchas cosas, pero creo que no lo hemos hecho mal, por lo menos hemos tratado de entregar todo lo que podemos, ¿no? Tiempo, dinero, esfuerzo, además de que por supuesto pues apoyamos en la tarea nacional que nos ha encomendado el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y en nuestros tiempos libres ayudamos a construir Morena en Coahuila, a conformar comités y demás, y bueno, pues en términos generales eso es lo que hemos realizado desde Iztacalco, y por supuesto no yo sola, sino con muchas y muchos compañeros que están cerca, ¿no? Y dos que están aquí, por supuesto.
Sí, que a esa casa, incluso en esa casa que de la que están hablando, se han dado ya varios cursos, ¿verdad?
Sí, bueno, el reciente ha sido la sede, la nueva sede de la Escuela Itinerante de Iztacalco. Exacto. Con la quinta sesión, donde tuvimos bueno, la exposición de la tallerista Carolina Ledesma, y ya esta próxima, que es el 26 de agosto, con Patricia Tobar, con el tema equidad de género y medio ambiente. Es la próxima que vamos a tener, el 26 de agosto.
26 de agosto, ¿de 10 a 1 o de 10 a 2?
De 10 a 1 y media.
De 10 a 1 y media, el 26 de agosto, nuestra escuela itinerante, que ahorita les voy a dar todo el comercial completo, o si se los quieres dar de una vez, porque en todas las delegaciones tenemos esta escuela itinerante de formación política para las mujeres. En esta ocasión, en agosto, será el 26, el sábado 26, de 10 a 1.30.
De 10 a 1.30.
Y eso es... Se dice itinerante porque es al mismo tiempo se da en todas las delegaciones. Hay delegaciones que se suman entre sí, como precisamente
como en este caso, en este segundo periodo, ya tenemos afortunadamente enlace de Benito Juárez y estamos trabajando con las compañeras. Y bueno, en su primera sesión pues arrancamos sola la delegación con Benito Juárez, y afortunadamente nos fue excelente. Siento que es una escuela muy consolidada, con mucha participación, y lo más bello en lo particular es que tenemos a personas que les gusta estar ahí, ¿no?
Sí. Gente
de Iztapalapa, de Cuauhtémoc,
de Huixquilucan
que están pues les gusta el ambiente, y pues nos hemos cobijado
bien. De Catepec también van para allá, también van de Catepec, también van de, o sea, ya del Estado de México se suman a Iztacalco, a esa escuela itinerante, porque yo en lo personal es a la escuela que asisto, precisamente por el ambiente y porque hay mucha formalidad en todo lo que hacen. Es muy organizada y por eso, aunque me quede muy lejos, allá estoy. Y así tengo el gusto de saludar a la diputada Citlali. Les voy a dar el teléfono de la Secretaría de Mujeres, precisamente para toda la información que necesiten de las escuelas itinerantes, que es nuestro proyecto más grande y el más interesante. Yo creo que ha sido el más ambicioso porque hemos abarcado toda la Ciudad de México, todas las delegaciones participan. El teléfono de la Secretaría de Mujeres es el 7587-0646. También nos pueden contactar perdón, es que dicen que Radio AMLO, www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx, perdón. Pero yo quería decirles que el correo electrónico de la Secretaría de Mujeres es enmujmorenadf@gmail.com, y en Facebook Secretaría Morena DF Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Repito el teléfono porque ya son nuevos, cambiamos de sede, y el teléfono es 7587-0646, para que nos llamen cualquier duda de las escuelas itinerantes y de cualquier otro tema, cualquier otra situación, incluso si nos quieren mandar llamar para participar en algo del programa, este es el teléfono donde nos pueden marcar. Y continuamos, quiero hacerle una pregunta. Es a la diputada, Es la diputada más joven.
Sí.
No nada más de Morena, ¿verdad? Sino de la historia.
No, de toda la historia no, pero de esta legislatura sí. Llegué a los 25 años, hoy tengo 27.
Chiquita, la más jovencita. Y con todo, no porque, o sea, no por ser joven, no tiene la capacidad, al contrario, ha podido hacer muchísimo, muchísimo dentro de esta oportunidad que ha tenido de ser representante de Morena en este espacio de la diputación local, ¿verdad?
Así es.
¿Y por qué Morena, diputada? ¿Cómo es que hace clic con Morena?
Con Morena. Bueno, pues en mi casa siempre ha habido un periódico y documentales que politicen, ¿no? Eso creo que impactó mucho. Yo tengo 3 hermanos, somos 4, pero bueno, no en todos, pero por lo menos en mi hermano mayor y en mí impactó mucho. Entonces, digamos que crecimos con una politización que en ese momento no dimensionábamos cuando éramos pequeños. Cuando inició todo el proceso de desafuero con Andrés Manuel, yo tenía 11, 12 años, y pues acompañaba a mi papá, sobre todo a mi papá, a las marchas y demás. Pero creo que esa politización que ya había desde la casa, pues nos permitió incidir de manera más consciente, ¿no? Desde entonces yo me asumo López Obradorista, porque creo que eso nos pasó a mí y a muchos jóvenes que lo hemos platicado en todo el país. En Andrés Manuel vimos la ruptura de un paradigma de hacer política. Es decir, Andrés Manuel demostró que se puede hacer política de manera distinta, al servicio de la gente, y que no todo lo que tiene que ver con política necesariamente es sucio o oscuro. Entonces, digo, yo era muy chiquita, tenía 11, cuando él gobernaba yo tenía 10 años, pero recuerdo mucho que hasta de manera gráfica vi la transformación de la ciudad, ¿no? Baches que yo veía día tras día en avenidas principales empezaron a desaparecer, empezó a tomar color la ciudad, y bueno, conforme pasó el tiempo, pues yo recuerdo que la primera vez que falté a la secundaria toda ñoña fue justo a uno de los eventos de Andrés Manuel, justo cuando dio el discurso sobre el desafuero, ¿no? Que nos dijo, no me esperen, yo regreso aquí al Zócalo. Y el impacto de ver a tanta gente animada, llorando, gritando, pues fue muy fuerte. Y a raíz de eso empecé como a participar un poco más en el movimiento obradorista. Curiosamente, aunque la influencia de mi padre fue fuerte, pues la realidad es que pues él seguía en sus cosas, en su trabajo, y empecé a participar un poco más, a estar un poco más informada, y ya en la prepa pues empecé a participar activamente en colectivos juveniles y etcétera. Y bueno, a raíz de eso pues empecé a participar en varios movimientos. Yo me asumo que vengo del movimiento y de la parte activista, pero comprendí una cosa conforme fui madurando. Pues que hay muchas causas en este país para luchar, ¿no? Yo me sumé a causas con trabajadores, con estudiantes, de indígenas, a los compañeros de Luz y Fuerza, a todas las víctimas de la guerra de la falsa guerra contra el narcotráfico de Calderón. Y maduré mi idea de que no es suficiente salir a marchar, de que no es suficiente estar indignados, y de que no es suficiente que cada sector luche por sus derechos de manera aislada. Y, insisto, siempre fui obradorista, siempre le seguí el paso a Andrés Manuel, y me parece que la gran propuesta de Andrés Manuel y de Morena es que hay un proyecto alternativo de nación, o sea, un proyecto donde entran todas las causas, donde no solo determinamos en las calles o en los espacios de organización qué es lo que no queremos, sino que se construye también toda una alternativa nacional de qué es lo que queremos, ¿no? No basta con indignarnos, necesitamos tomar el poder para que las decisiones que se toman en estos espacios pues afecten, o más bien impacten en la gente, en todos los sectores, de manera positiva. Entonces, pues siempre estuve cerca, digamos, o al tanto de la trayectoria de Andrés Manuel, y cuando se conforma Morena, yo no vengo de ningún partido político. Cuando se conforma, aunque voté en su momento por los partidos que postulaban a Andrés, cuando se conforma Morena, pues entro todavía de manera más activa, inicié en Morena Cultura, de hecho apoyé también un poco a Morena Medios, yo estudié comunicación con especialidad en periodismo. Entonces, bueno, a raíz de eso me voy sumando, y formé parte de los primeros comités de base de Morena en mi colonia, en la Agrícola Oriental. Luego fui secretaria de Cultura en el comité delegacional. Y bueno, en la definición de las candidaturas pasadas, pues participamos y se generó un consenso en torno a los, o con los comités de base que había en ese momento. En ese momento no participaban tantos compañeros, el proceso fue un poco más sencillo a como ahora lo estamos viviendo. Y bueno, yo soy diputada, yo no sé al final qué pase en un año y medio que deje de serlo, pero sí tengo una claridad de que voy a seguir formando parte de Morena y abonando a este proyecto de transformación. Entonces, Morena es eso, es la única herramienta real de transformar las cosas, y Andrés Manuel, su llegada a la presidencia representa, o competir nuevamente en el 18, representa la oportunidad de competirle a la mafia y ganarle. Lo demás, me parece que los demás espacios de movimiento, de resistencia, son fundamentales e importantes, pero si no tenemos claro que tenemos que quitarle el poder a quienes han lastimado a nuestro pueblo durante mucho tiempo, pues me parece que podríamos estarnos equivocando. Entonces, bueno, yo podría hablar muchísimo de por qué Morena, porque le tengo mucho cariño al movimiento, pero en términos generales, por eso me sumo, ¿no? Como muchos otros jóvenes, estoy segura.
Sí, bueno, es que te sumas con toda una convicción. Además, dices que no participaste en otro partido político, pero realmente estuviste inmersa en la política desde muy chiquita, porque sí, te llegaba toda la información, pues, en la influencia de los padres. Y claro, regularmente somos los hijos, somos un reflejo de los padres, ¿no? Y es donde empieza un camino hacia la política, y pero más bien izquierdosa.
Sí, sí, más bien fue eso, porque mi papá es ingeniero petroquímico, mi mamá es química farmacobióloga, o sea, nada que ver, nada, incluso con lo que yo estudié, pero siempre hubo un nivel de conciencia que me parece que tendríamos que tener todos los mexicanos, no necesariamente participar en política, pero por lo menos estar informados y ser críticos. Y por supuesto, afortunadamente crecí en un ambiente donde hubo información, ¿no?, de izquierda, y yo por supuesto me asumo izquierda. Crecí leyendo los diarios del Che Guevara o leyendo sobre Salvador Allende, sobre la Revolución Cubana, y pues eso te genera muchos sueños como joven. Después aterrizas que cada pueblo tiene su proceso, y claro, por supuesto México tiene su propio proceso, y sin duda es con Morena y es con el dirigente más importante de la historia moderna de México, que es Andrés Manuel López Obrador.
Sí, por supuesto. Yo creo que todos tenemos una historia atrás de por qué Morena, ¿no? Sí. Y a ti, bueno, ¿qué dice tu familia? Porque yo imagino que te han apoyado en todo, pero al principio, ¿cómo que te vas a militar a Morena? ¿Cómo que quieres ser parte de la política y más izquierdosa?
Sí, pues valoro mucho que mis padres siempre han respetado mucho la libertad de nosotros, ¿no? Nunca nos encasillaron, por ejemplo, a estudiar la línea de las ciencias como ellos. Pero sí, pues hay mucho apoyo. Mi papá, insisto, yo lo acompañaba a marchas, pero él no iba más allá de eso. Él tiene su propia fuente de trabajo. Y creo yo más bien que el impacto, tanto mío como de mis hermanos que participamos, pues fue sacarlo, ¿no?, de esa dinámica que él ya tenía laboral, y pues él también hoy es militante de Morena. Contrario a lo que de repente pudieran pensarse, pues incluso tenemos diferencias en cómo vemos las cosas. Y bueno, mi mamá, que es un poco más preocupona, pues en Iztacalco nos enfrentamos a la mafia delegacional, ¿no? La exdelegada, que es Elizabeth Mateos, fue a quien le ganamos, que no es poca cosa. El actual delegado pues es su pareja sentimental, y eso ha generado un proceso complejo, porque pues ellos hacen un nivel de política muy bajo, y pues por supuesto, como toda madre, mi mamá de repente sí se preocupa, pero bueno, creo que al final también es una cuestión de personalidades. Yo antes de pensarme como diputada, pues siempre he pensado o me pensaba haciendo periodismo incluso en riesgo. Entonces creo que mis padres de alguna manera ya estaban como preparados, ¿no? Pero bueno, sí me apoyan. La verdad es que no los veo mucho, o sea, yo me salgo temprano de mi casa y llego ya en la noche, y pues los los regaños normales, ¿no? De no te cuidas, te estás desgastando, ten cuidado, pero de ahí en fuera, bueno, pues hay mucho apoyo, porque además ellos también tienen la convicción de que este país tiene que cambiar.
Que tiene que cambiar, que necesitamos un cambio verdadero. Le quiero pedir al ingeniero, tenemos más entrevistas del Estado de México, precisamente, y aparte tenemos muchos saludos que dar. A ver, quiero saludar a Alexander Saucedo. Hola, ¿qué tal, Alexander? Margarita Hernández, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Margarita. Avelino Gómez, hola. Oswaldo Santoyo, qué gusto saludarte, Oswaldo. Marta Vidrio, hola, Marta. Franco Velázquez. Franco Velázquez, hola, ¿qué tal, Franco? David Salvador Valencia, hola, David, qué gusto saludarte. Mambo García, hola, Mambo. Víctor Manuel Ramírez Becerra, hola, ¿qué tal, Víctor Manuel? Gusto en saludarte y gracias a todos por estar con nosotros. David Martínez Palomino, hola, ¿qué tal, David? Luis Butrón Pérez, Butrón o Buitrón Pérez, gusto en saludarte. Y Mario Trujillo Arcos, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias a todos por estar con nosotros esta tarde tan linda, porque es una linda tarde de martes, donde nos hacemos cita con la delegación Iztacalco. Y quiero preguntarle, vamos, la entrevista de América Rivera. Ella fue candidata a la presidencia, precandidata a la gubernatura del Estado de México, y cedió precisamente, abdicó en favor de Delfina Gómez Álvarez, y ha sido una pieza clave en toda esta organización, de todo este movimiento que se está dando en el Estado de México. Le mando un saludo, un beso grande a América, y escuchamos.
Hola, muy buenas tardes. Aquí en Morena Mujeres, trabajando dentro del marco de la Marcha de la Esperanza junto con Delfina Gómez Álvarez. Estamos precisamente con América, quien fuera precandidata a la gobernatura del Estado de México y que ahora está con nosotros en toda esta lucha, en toda esta marcha. Unas palabras, por favor, para Morena Mujeres Trabajando y una semblanza de todo lo que tú ves y lo que tú percibes en esta lucha.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar con Morena Mujeres Trabajando. Como ustedes saben, somos militantes desde hace tiempo de Morena, e independientemente de haber sido precandidata a la gobernatura, soy morena, soy institucional. La remembranza, pues después de la precandidatura, la maestra me hizo favor de nombrarme responsable de la estructura electoral. Y agradezco a todos los militantes y ciudadanos que hicieron posible el triunfo de Morena en el Estado de México. Gracias al esfuerzo y al trabajo, insólitamente, digo insólitamente porque nunca la izquierda había tenido una participación como la que hubo en este momento, anduvimos en el 80%, 85% de representantes generales y de casilla. Pero a su vez, yo quiero felicitar de antemano todo lo que le llamaban antes Corredor Azul, ya no es Corredor Azul. Naucalpan, Tlanepantla, Tizapán, Izcalli, Tultitlán, son municipios que se ganaron y se ganaron gracias al esfuerzo y el trabajo de Morena y de la base de Morena. ¿Por qué estamos marchando? Estamos marchando con el aras de que el tribunal entienda que se respete el voto de los ciudadanos y simpatizantes y militantes de Morena, y que la maestra Delfina sea nuestra próxima gobernadora. Muchas gracias.
Gracias a ti, América. Al contrario, toda esta participación que has tenido con todo el Estado de México y con Morena, bueno, estamos muy agradecidos porque vamos por un proyecto de nación y estamos muy contentos de que gente como tú, que lucha y que está todos los días y al pie y a la orden, como dicen, bueno, pues es de verdad maravilloso.
Estamos a sus órdenes. La maestra Delfina va a ser gobernadora, el licenciado Andrés Manuel va a ser presidente de la República, primero Dios, con el esfuerzo y el trabajo de cada uno de ustedes. un saludo para las mujeres de Morena, pero sobre todo un reconocimiento a las mujeres de Morena y a las mujeres en general. Somos madres, somos hijas, somos esposas, somos jefas de familia, somos políticas, pero sobre todo somos mujeres y seres humanos con mayor sensibilidad y con mucha responsabilidad para seguir trabajando, y sobre todo en Morena.
Muchas gracias, América Rivera. Gracias por estar con nosotros.
Calco. Precisamente quiero preguntarle a Ana Victoria, porque ella es consejera estatal, el trabajo que le ha costado precisamente estar en estos momentos con todo el apoyo, porque también le dieron el apoyo, trabajaron para el Estado de México, pusieron su granito de arena y trabajaron muchísimo, aparte del trabajo que tienen precisamente en la Casa de Morena, con la diputada y con todo el equipo que caminan y trabajan muy duro en Iztacalco. Se dieron a la tarea de apoyar al Estado de México. ¿Cuál es la experiencia que tienes o que te llevas de todo esto?
Hola, buenas tardes. Bueno, la experiencia que me llevo del Estado de México, que la gente nos recibía en sus casas como con una esperanza de cambio. No nos cerraban las puertas. Y eso es algo muy importante, porque a mí me tocó apoyar en Ecatepec, sin embargo me fui a cuidar una casilla en Huixquilucan.
Sí.
Y fue impresionante, porque la intención de voto en esas casillas era muy bajo, y afortunadamente se tuvieron resultados más altos de los que se esperaban que Morena tuviera en esa parte de Huixquilucan, y eso me impresionó mucho. Yo creo que me llevo un buen sabor de boca del Estado de México, porque la recepción de nosotros como partido en el Estado ha sido muy bueno, ¿no? A pesar de que nos robaron la elección.
Sí.
Y que la maestra Delfina sigue en lucha, que la compañera Ana Luisa la acompaña a todos lados en representación de esta secretaría y de muchas mujeres que por cuestiones laborales no podemos asistir a todos a darle ese apoyo a la maestra Delfina. Yo creo que ha jugado un papel muy importante allá en Huixquilucan, como bueno, Huixquilucan y todos los municipios, pero que la compañera Ana Luisa ha hecho un buen papel, ¿no?
Dos. Ay, gracias, vamos, qué linda.
Porque ella nos invitó a las compañeras de Iztacalco a participar con ella en Huixquilucan, y eso es algo muy importante. Bueno, en cuestión de lo local, a mí me toca trabajar, soy COT en la zona 7 de Iztacalco, y ha sido complicado, porque como todos sabemos, en Iztacalco hay grupos, ¿no? Y también se maneja mucho la cuestión de dádivas, pero eso algunas compañeras no les ha importado, ya que quieren un cambio. Así como la diputada comentó que Pantitlán ha sido una zona muy abandonada, la situación de movilidad es terrible, hay baches, las luminarias están mal, el incremento en los asaltos ha sido impresionante, y más porque colindamos con lo que es el Estado de México, y los vecinos están cansados de que van, hacen su gestión, les dan largas, y nosotros como militantes, como representantes de la población ahí en Iztacalco, pues hemos tratado de solucionar sus problemas lo mejor posible. Yo creo que que el hecho de que aproximadamente hace 2 meses se haya abierto Casa Morena, yo creo que los vecinos de Pantitlán se sienten emocionados, porque por primera vez en su vida se les ha tomado en cuenta. Han encontrado un lugar donde pueden ir a dejar sus quejas, donde pueden acercarse para participar voluntariamente, ser integrantes de un comité, para afiliarse a Morena, y porque la gente dice, estamos hartos del gobierno que tenemos. Entonces nosotros en Iztacalco nos han recibido con los brazos abiertos, ya se sienten incluidos, no se sienten tan abandonados, y ahorita con la Casa Morena, pues ha causado impacto, no solamente en los vecinos, sino en algunos otros líderes, ¿no? Que también tratan de ir a preguntar si damos tarjetas, si damos despensas, pero como todos les contestamos en el partido, no damos dádivas. Al contrario, lo que queremos los militantes, en mi caso como consejera, como la diputada Citlali, lo que queremos es que nos reconozcan por nuestro trabajo. No damos dádivas, pero sí damos soluciones a sus problemas. Eso es lo que queremos dejar en claro, que no una despensa te va a arreglar el bache, no 500 pesos por su voto les va a arreglar la situación que ahorita desafortunadamente vivimos en la colonia, pero sí queremos dejar en claro que nuestro trabajo se verá reflejado con las vecinas y los vecinos de la colonia.
Y haciendo conciencia, esto que dices, Ana Victoria, es muy importante, porque hay que hacer conciencia. 500 pesos te van a quitar el hambre un día, dos días, te organizas bien y a lo mejor 3-4 días, ¿no? Pues, o si divides 100 pesos por día, te quita el hambre 5 días. Y luego, o sea, es un costo muy alto, porque te quita el hambre 5 días y lo demás, no hay trabajo, no hay oportunidades y cada vez estamos peor. Entonces, es una responsabilidad muy grande quien recibe esa dádiva, porque son dádivas. Es una responsabilidad con todo México y con toda la democracia, con la República Mexicana. Es un compromiso de tomar una decisión muy como inconsciente, ¿no? Sí. Perdón, se me están cerrando las vías respiratorias. Estaba muy bien. Requete bien, como decía. Requete bien y de repente es que toda la jornada, perdón, pero la jornada sí estuvo un poquito pesada y el aire, el sol, ahora sí que la lluvia, el plantón, todo esto en el Estado de México hizo un poquito de mella, pero seguimos fuertes. Se me está cerrando un poquito las vías respiratorias. Pero sí quiero comentar que a todos los que están tomando la opción por tomar esa dádiva y no hacer conciencia, sí les digo que tienen una responsabilidad muy grande con nuestro país y con todos nosotros que estamos sufriendo las mismas adversidades que sufren todos. Porque además quiero decirles que mucha gente no se pone a pensar que no porque seas PAN o PRI te van a cobrar más barata la gasolina, o sea, te van a vender más barata la gasolina, o vas a tener seguridad nada más porque eres del PAN o porque eres del PRI, o van a alumbrar la calle de tu casa, o vas a tener esos privilegios nada más por votar por el PRI o por el PAN o por ser parte de esos partidos que han hecho precisamente que la pobreza, que los pobres sean más pobres y que algunos ricos sean más ricos,
¿no? Sí, es que yo creo que es muy complicado porque es parte de la misma crisis política que vivimos, ¿no? Yo tengo oportunidad en construcción de Morena de estar en Chiapas, en Oaxaca, ahora en Coahuila, y de repente llegas a lugares donde dices, ¿cómo le digo a alguien que no venda su voto, ¿no? Si de hecho están esperando los tiempos electorales para ver qué sacan de las autoridades con las que ya no esperan más allá de una despensa. Entonces creo que una labor en general de militantes y dirigentes de Morena justo es esa, o sea, concientizar y recuperar la confianza en la política, porque como la gente ya no, o sea, hay mucha gente que no cree en la política, entonces da igual, bueno, y que además minimiza la política a los partidos, ¿no? Cuando es mucho más profunda. Pero ya no cree en ningún partido político, entonces minimiza la importancia de su voto, y si de por sí yo no iba a votar, pues mejor veo a quién me da más, ¿no? Y regalo mi voto a quien me dé más, porque mi voto ya no tiene sentido. O sea, porque da igual si voto, porque me roban la elección cuando he votado con fe, y da igual si voto, porque al final terminan traicionándome cuando está en el poder. Entonces el gran objetivo, uno de los grandes retos de Morena es eso, o sea, cómo logramos generar esa confianza con la ciudadanía y decirle, tu voto vale tanto que es capaz de legitimar malos gobiernos durante 3 o 6 años, que terminan por afectar tu vida cotidiana, en tus ingresos laborales, en tu vida misma, porque el sistema económico que vivimos es depredador, ¿no? Si tú no tienes dinero para comer, puedes morir de hambre. Si no tienes dinero para atenderte en un hospital, puedes morir por no tener dinero para ser atendido en un derecho que debería ser básico, ¿no?, que es la salud. Entonces, esos son los grandes retos que creo que afortunadamente en todo el país hay miles de voces y de pies caminando en las calles, invitando a la gente a contagiar esperanza, a recuperarla, porque sí es complicado, ¿no? Es muy distinto verlo desde la ciudad. Insisto, a mí, por ejemplo, ir a Chiapas o a Oaxaca me ha impactado muchísimo, porque si la gente no cree nada y vender su voto representa por lo menos un ingreso de 3, 5, una semana, pues es complicado. Pero es un proceso constante, ¿no? Decir, tu voto puede valer tanto como para cambiar una autoridad y que la autoridad esté a tu servicio y que genere mejores garantías o mejores oportunidades y te garantice tus derechos. Yo creo que si la gente tiene la certeza de que no vender su voto le puede provocar la garantía de un buen empleo, la garantía de acceso a la salud, la garantía de tener incluso más tiempo de calidad con su familia, yo creo que no vendería su voto, ¿no? Porque lograría dimensionar que llevar gente decente a los espacios de toma de decisiones puede impactarle positivamente en su vida. Entonces creo que es parte del desánimo y de la corrupción incluso que han generado los partidos políticos para con la gente, ¿no? Porque en términos estrictos, digo, puede sonar muy fuerte, pero es una especie de corrupción de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía va a votar por quien más le dé. Entonces, bueno, creo que es, digo, hablando de Morena, pues es uno de los grandes retos también que tenemos, ¿no?
Sí, exactamente. Precisamente por eso hablábamos de la responsabilidad que tenemos nosotros mismos, que estamos yendo a tocar puerta por puerta, a ras de suelo, casa por casa, y a toda la gente que logramos contactar todos los días, hacer conciencia y decirles precisamente esto que está diciendo la diputada Citlali, porque es muy importante que la gente sepa que eso les, o sea, en lugar de garantizarle 3, 4, 5 días de comida, les garantiza toda una un nivel de vida mejor, un estar bien todos los días, con seguridad, con un empleo, no pagando a veces multas o, ¿cómo dicen?
Automultas. No, pues sí, o sea, impuestos, ¿no? O sea, es que es muy... estamos normalizándolo, pero no tiene sentido. O sea, todos pagamos impuestos cuando compramos lo más básico, y esos impuestos pagan el sueldo de los representantes, ¿no?
Y nos preguntaban, perdón que le interrumpa, nos preguntaban en el programa anterior, que no pude esclarecerlo realmente, no sé si tengan alguna idea, porque nos preguntaban si ya se sabe a qué rubro se va directamente los del estacionamiento de las calles, los, ¿cómo se llaman?
Parquímetros.
Los parquímetros, el dinero que se cobra en los parquímetros y en las fotomultas. Ya sabemos que el 50% de las fotomultas va a una empresa privada, sí. Pero si ya hay algún rubro, ¿ustedes saben algo así? El rubro a donde se aplica precisamente no, ese
pues es que eso ingreso. Es lo que también tenemos que explicarle a la gente, ¿no? O sea, quienes hoy están tomando decisiones y son mayoría en la misma Asamblea Legislativa, aunque nosotros somos una primer minoría, se compone por 66 diputados y son 46 los demás de todos los partidos que se juntan, no es mayoritario. Entonces, ha habido propuestas de parte de Morena para que tenga un sentido el tema de los parquímetros, ¿no? Sin embargo, para todos ellos es un negocio. No se sabe a dónde se va, ¿no? O no se ve reflejado. O sea, por ejemplo, el presupuesto de la ciudad de este año fue superior a lo que incluso el mismo gobierno tenía pensado que iba a recaudar, ¿no? En cuestión de toda la política recaudatoria que ha generado con las fotomultas, con los parquímetros o con todas las políticas que ha generado, y no se ve reflejado en nada, no se transparenta. Nosotros hemos dado una batalla legislativa para que se regrese a la gente, o sea, se destine en mejor transporte público, en educación, en programas sociales. El presupuesto, por ejemplo, que tenía Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno era por mucho inferior al presupuesto que hoy hay en la ciudad, y de Andrés Manuel podemos recordar cantidad de acciones que ha hecho,
que hizo, ¿no? Muchísimo.
Y claro, de Mancera, pues nada más pensamos en las macetitas incómodas que nos encontramos en la calle, o de las fotomultas, o de la represión cuando hay manifestaciones. O sea, francamente es indignante. Y yo eso iba con que no podemos normalizar. O sea, la gente normaliza que hay muchísimo dinero en el gobierno y que además se lo roban. pero no podemos normalizarlo. O sea, ese presupuesto que hay tendría que verse reflejado en nuestras calles, en nuestros servicios, en nuestros derechos, en la vida cotidiana. Entonces, bueno, es parte de la conciencia que tenemos que generar, ¿no?
Sí, exactamente. Permítame, señor.
Sí, porque, por ejemplo, mucha información es pública. La gente a veces no... O sea, como la han alejado tanto de la política, no se pregunta siquiera cuánto gana su diputado, cuánto gana un delegado, cuáles son sus funciones, que es parte de lo que nosotros hemos buscado en las calles, decirle a la gente qué hace un diputado y que se indigne con lo que gana, ¿no? Yo os preguntaría a quienes nos ven si saben cuánto gana un diputado local, por ejemplo, como yo. Y no se sabe, o sea, lo hago en las asambleas públicas con la gente y no se sabe. Un diputado de la Ciudad de México gana 68,000 pesos, menos impuestos queda como en 51,000 pesos mensuales. Claro que los diputados de Morena donamos 25,588.88 pesos al programa de escuelas universitarias, pero es indignante porque es un salario totalmente ajeno al salario que tiene la mayoría de la gente. Y además, como si fuera poco eso, pues no, o sea, yo creo que mucha gente no conoce ni a su diputado, diputada, no sabe qué está haciendo, no atiende problemáticas y además votan cosas en contra de la gente en la asamblea. Entonces, reivindicar el quehacer político y fomentar la participación ciudadana yo creo que va a ser importante para que llegue un momento en el que la gente valore la importancia de su voto y la importancia de su participación como ciudadano, ¿no? Exigiendo, pidiendo rendición de cuentas, incluso llegar a un momento en el que si no sirven las autoridades, quitarlos. O sea, en pleno siglo XXI, donde el discurso de la derecha es de que vivimos un país democrático y se atreven a criticar otros países como Venezuela, cuando aquí todavía no se garantiza la más mínima democracia o paz social, pues me parece absurdo. Entonces sí tenemos que provocar eso, porque si no va a llegar un momento en el que la gente esté tan desencantada que la gran mayoría venda su voto y que las decisiones sigan en manos de una cúpula política o económica.
De una pequeña cúpula.
Entonces, pero creo que vamos muy bien y creo que Morena va súper bien y que estamos tratando de generar esa conciencia en todos los rincones del país, todos los días, en todos los espacios, hasta más alejados, que nunca ha llegado un partido político, ¿no?
Exactamente, muchas gracias. Saludos, Maru Anastasio. Hola, mi Maru, qué gusto saludarte. Saludos, Maru. Compañeras, nos dice Maru Anastasio. Saludos, compañeras, un fuerte abrazo. Viva las morenas de Morena desde Iztacalco. Sí, viva.
Saludos, Maru.
Rigo Aguirre dice: es bueno y necesario que aporten con su experiencia para quitar estas mafias que explotan al país. Exactamente, esa es la idea que tenemos todos los morenos de Morena. Francisca López, Francisca, qué gusto saludarte. Francisca López. Lorena Ale de Torres, hola, qué tal, Lorena, gusto saludarte. Gustavo Vera, hola, Gustavo. Mar Anastasio, otra vez, gracias. Alicia García Cervantes, hola, qué tal, gusto saludarte, Alicia. Miguel Ángel, hola, Miguel Ángel, qué tal. Hazel Torres Summers, hola Hazel, no sé si así se pronuncia, pero con mucho gusto y mucho cariño. Héctor Rodríguez Herrera, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Luis Colín, hola, Luis, ¿qué tal? Alejandro Lara, hola, ¿qué tal, Alejandro? Gusto de saludarte. Camila Nan, hola, ¿qué tal, Camila? Ubaldo Trejo, hola, Ubaldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos. Marco Antonio Sánchez Corona, hola, ¿qué tal, Marco Antonio? Víctor Hamilton y Felipe Quesada, hola, Víctor, hola, Felipe, gusto en saludarlos en esta linda tarde de martes. Y creo que vamos a otra entrevista que nos tiene preparada, es la entrevista con el profesor Maurilio, que es presidente del Consejo del Estado de México. Un saludo y un fuerte abrazo al profesor Maurilio.
Hola, muy buenas tardes. Estamos con el profesor Maurillo en el marco de la Marcha de la Esperanza, preguntándole su opinión y todo el resultado que han tenido, que han logrado con esta ardua experiencia y esta ardua labor.
Bueno, desde luego que es una experiencia muy gratificante, sobre todo para quienes abrazamos la causa de Morena. Y la causa de Morena es la transformación del país. Y este esfuerzo que está haciendo la militancia y los ciudadanos del Estado de México en el marco de esta lucha que estamos dando por defender el voto y la voluntad ciudadana que se expresó a favor de Morena y de la maestra Delfina Gómez Álvarez, nos ubica a nosotros en el camino correcto. Creemos que nuestro partido es un movimiento permanente y la única manera de mantener encendida la llama de la esperanza es mantenernos en movimiento. Hay muchas formas de estar en movimiento y una de ellas es precisamente el de no cejar en nuestro intento, en nuestro afán, porque las cosas cambian. Y si nosotros no hubiésemos tomado esta posición, estaríamos asumiendo que lo que el sistema está pretendiendo hacer, que es un fraude de Estado, se estaría imponiendo ante la decisión de la mayoría de la ciudadanía del Estado de México. Y es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso defender esa decisión ciudadana, porque forma parte de todo este proceso en el que estamos inmersos millones de mexicanos y millones de mexiquenses, que reitero, es el cambio, es la transformación. Por eso lo que estamos haciendo no solamente es gratificante, sino que también es muy aleccionador. Se viene dando una lección cívica a la ciudadanía en su conjunto, pero sobre todo también a los dirigentes de los otros partidos, aquellos partidos que se han subasumido al poder y que no han cumplido con la expectativa de sus militancias y de sus seguidores. Y esa es la gran diferencia con Morena. En Morena tenemos un líder moral, un líder político que lucha por el poder para la transformación del país, pero que también contamos con una militancia, con una ciudadanía que quiere llegar al poder para lograr estos cambios. Todas estas acciones tienen que ver desde luego con ese propósito. No es una acción aislada, ocurrencial, sino que forma parte de una visión estratégica que tenemos para seguir construyendo este gran entramado que la sociedad nos está exigiendo para poder dar un paso firme, sólido, hacia el cambio verdadero. Eso es lo que nosotros estamos aprendiendo de esta experiencia.
Muchísimas gracias. Y ahora mándale un saludo a todas las mujeres de Morena que nos están escuchando.
No solamente un saludo, sino todo nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro agradecimiento, porque nos queda claro que la inspiración, pero también la fortaleza de todos en Morena, parte precisamente de la presencia y de la acción de las mujeres. Así que muchas felicidades, enhorabuena y que sigan dando la pelea codo con codo junto con nosotros.
Muchas gracias, profesor Maurillo.
Buenas tardes.
Pues esas fueron las palabras del profesor Maurillo en todo esto que ha estado sucediendo. Eso fue antes de que terminara precisamente la marcha. Estábamos en la Marquesa justo cuando nos avisaron de la situación que se estaba empezando a dar, que iba a sesionar en domingo el tribunal. Gran sorpresa para todos, porque ¿cómo iba a sesionar el domingo por la tarde? Es que como veníamos en la marcha y estábamos ocupados, dijeron, vamos a darles madrugueta, así ni cuenta se dan, desahogamos todas sus pruebas, todo esto y adiós, ¿no? Pero se creyeron muy listos y, como dice la maestra Delfina, se creyeron muy inteligentes, pero nosotros fuimos más inteligentes, nos organizamos en este momento, se levantó todo porque el campamento iba a ser ahí en la Marquesa. Y entonces se levanta todo y en las camionetas les digo, hasta en carretas y burros, pero llegamos todos al tribunal acompañando a la maestra Delfina y ahí hicimos nuestro plantón. Quiero mencionar que la maestra Delfina caminó todo, No, no es de que, ay, si allá los alcanzo, no, nada.
El helicóptero.
Ajá, sí, no, nada, o que se sale de la carrera y nos alcanza adelante, ¿no? Como lo hizo lo del PRI, el del PRI, el candidato del PRI hace muchos años. No, caminó, y todo el equipo caminó también, o sea, caminó el profesor Maurilio, caminó Horacio Duarte, caminó América, caminó
José Ramón.
José Ramón López Beltrán, que es el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Él caminó también, estuvo todo al pie de lucha, estuvo en los meetings, y nadie, ahora sí que nadie se rajó. Dicen que rajarse a su tierra, y estábamos todos en nuestra tierra y nadie se rajó. Nadie, todos echados para adelante. Fue una caminata de relevos, si no, no hubiera sido posible. Todo el Estado de México estuvo completamente bien organizado, por eso yo mi reconocimiento y mi admiración a toda esa labor de todos los morenos, todas las morenas de Morena, que de verdad se suman todos y hacen uno mismo. Entonces la marcha nunca estuvo descobijada, siempre estuvo con muchísima gente y todos firmes, o sea, todos en las noches yo les decía, de verdad sí parece que estamos en la revolución, y es que sí, me dice una señora, estamos en la revolución y vamos por la Cuarta República, que ahorita lo van a le hicimos una pequeñísima entrevista y ahorita lo va a explicar por qué la Cuarta Revolución. Y precisamente estábamos como las películas, ¿no? Estábamos como en las películas de antes, pero ahora sí con nuestras carpas, ¿no? Con la guitarra y cantando todas esas canciones de ahí viene Pancho Villa y todo eso, pero sí teníamos cafecito caliente, no con fogatas, pero sí muy bien armados, una revolución pacífica hasta el final, pero finalmente es la revolución, porque vamos por la Cuarta República. Y continuamos con nuestras amigas de Iztacalco, antes de que nos mencionen, nos digan en qué momento ponen la siguiente entrevista, porque viene la explicación precisamente de la Cuarta República y la entrevista de la maestra Delfina Gómez Álvarez, ya cuando terminó todo esto y se levanta el plantón. En el momento que se levanta el plantón, que se da el cierre de todo esto, de todo este campamento, y que ya dio la resolución del INE, digo, del tribunal, perdón, se dirige, o sea, precisamente le dio unas palabras y unas palabras para la entrevista a Morena Mujeres Trabajando. Y continuamos. Quería preguntarle a Lulú, ¿por qué Morena? ¿Por qué? ¿Por qué tú vas con Morena? ¿Por qué? ¿En qué momento haces ese clic, ese gancho y dices, yo voy?
Esto, que eran las escuelas ciudadanas, y donde eran prácticamente estos temas, y era con la ciudadanía abierta, con los educadores eran los encargados de realizar este tipo de capacitaciones, y me relacioné mucho, ¿no? El apoyo que les daban en la subsecretaría a todas estas personas que eran, los educadores eran en su gran mayoría jóvenes. Y bueno, viví también el proceso del desafuero, donde las emociones y los sentimientos eran a flor de piel, te contagiaban las tristezas, las alegrías, ¿no? El coraje, ¿no? De ver la injusticia que querían cometer, ¿no? El gobierno legítimo. Y bueno, como también la diputada ya lo mencionó, mi primer voto fue para Andrés Manuel López Obrador. Fue mi primer votación, y pues de ahí quedé enganchada. Siempre dije que era mi novio. Entonces desde ahí empecé,
de todas,
¿no? desde ahí empecé, y pues seguimos, ¿no? Desde que él militaba en otro partido, yo militaba en ese, precisamente por los ideales que tenía, ¿no? Y bueno, posteriormente seguimos el cambio, laboramos y pusimos nuestro granito de arena en Morena,
y pues ahí seguimos, ¿no? Ahorita en la casa Morena, en la sede Pantitlán, llevando la coordinación de talleres que no únicamente son realizados así porque sí, ¿no? Sino con una finalidad que es ayudar a la economía familiar, ¿no? Y tenemos, me da mucho gusto, por ejemplo, apenas tuvimos a una compañera que toma las tecnologías domésticas, ¿no? Y es muy, pues da mucha satisfacción saber que esta compañera pues ya tiene ganancias, ¿no? De ese tipo de talleres, ya vende rompope,
wow,
ya hace sus pies, ¿no? O sea, ya tiene un ingreso familiar gracias a los talleres que se hacen en Casa Morena Pantitlán, ¿no? Así como la joyería, o sea, son talleres que de alguna u otra forma van a contribuir a tener un mayor ingreso a sus familias y bueno, ayudar un poco más en tener una vida digna, ¿no?
Muy bien, wow, pues es que precisamente ese trabajo es el que se hace día a día, ese es el trabajo que hacen las morenas de Morena, ¿verdad? Ese trabajo de estar con la gente, ese acompañamiento por las causas justas y nobles, precisamente acercarse a la ciudadanía y hacer algo por la ciudadanía, no nada más como algunos políticos que llegan, vote por mí, mira, aquí están 200, 300, 500, pues vote por mí, y si te vi, ni me acuerdo, ¿verdad? Nosotros en Morena les pedimos que caminen con nosotros, que se sumen y que nos ayuden a hacer el cambio verdadero, porque vamos por un proyecto de nación y no vamos a parar hasta lograrlo. Y Vicky, Ana Victoria, me cuesta trabajo. Sí, ¿verdad? Ana Victoria, ¿qué pasó con Gustavo Adolfo? Cuéntanos, por favor, ¿por qué Morena? ¿Cuál es tu experiencia de vida para estar en Morena?
Bueno, yo inicio mi militancia a los 18 años, vengo de otro partido. Igual me tocó ver la parte desde mi casa a las 2 de la mañana cuando se cayó el sistema.
¡Guau! Wow. ¡Qué horror, ¿verdad?
Sí. Yo, todo el mundo, sí. Bueno, en lo particular, estaba viendo las noticias y había como la esperanza del cambio porque pues todos estábamos hartos de la situación que pasaba, ¿no? Pero cuando dicen que a las 2 de la mañana se cayó el sistema, y entonces fue algo como complicado y ahí se entendía que pues que Andrés Manuel había perdido la presidencia. Fue el primer contacto que tuve yo en esa situación del país, que me informé, y mi primer credencial que saqué fue la del gobierno legítimo en el Zócalo.
Wow. Ahí ¿Fue tu primer credencial?
Fue mi primer credencial.
Ay, qué bonita.
Esa fue la primera credencial que tengo y por ahí la tengo guardada.
Y también
el gobierno legítimo.
Ay, wow.
Y de ahí empecé a ver el trabajo del licenciado Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno, los programas sociales, y creo que fue como un cambio.
Perdón.
Posteriormente, ¿por qué Morena? Porque porque somos la esperanza, ¿no? Porque estamos cansados de ver lo mismo todos los días, ¿no? Ver cómo poco a poco nuestra ciudad se va convirtiendo en un desastre, cómo nuestro país se convirtió en un desastre. Ver todos los días en las noticias una mujer muerta, y ya no mujeres, sino niñas, ¿no? Ver en las redes sociales que diario hay una mujer violada, hay una mujer asesinada, y que tiene escasos unas semanas que nos dijeron el narcotráfico no está en la Ciudad de México. Y resulta que en Tláhuac llegó la Marina con un operativo y asesinaron a un narcotraficante.
Entonces, ¡qué barbaridad!
Escuché a un compañero, a un vecino que decía, y se enteró usted de lo que pasó en Tláhuac, y me extrañó y me dijo, no me interesa porque yo no vivo en Tláhuac. Dije,
debemos de estar informados, mínimo qué sucede a nuestro alrededor. Sí, yo decido militar en Morena precisamente porque era el cambio. Antes de militar en Morena estaba en otro partido porque era el partido de izquierda. Desafortunadamente se fue transformando y dejó de ser de izquierda. Y por eso decidimos el cambio por Morena. Y también nosotros, como, bueno, nosotras, con el granito de arena de todos los días, de ir convenciendo al vecino, a las compañeras que van a tomar actividades ahí en Casa Morena, hacer conciencia de eso, ¿no? Y afortunadamente ha sido un trabajo arduo, pero hemos logrado cambiar la conciencia de algunas personas que nos conocen, ¿no? Porque todavía hay otras que nos falta un poquito más de trabajo, pero sabemos que lo logramos, porque es importante hacer un cambio, porque es importante ver una noticia diaria que sea no tan trágica como las que vemos, ¿no? Que las mujeres en toda la ciudad, en todo el país, tengamos derecho a salir y que las madres nos recen todos los días para ver si mi hija regresa con vida. O sea, por eso tenemos que hacer conciencia. Por eso, si Morena es el cambio, aportemos con ese granito de arena, el invitar a su vecino, a su familiar, a decir, súmate a Morena porque somos la esperanza. Por eso yo los invito a todas las mujeres, a todos a toda la ciudadanía, únanse a Morena. Por favor, necesitamos un cambio, creo que es importante. Y a las mujeres, por favor, que son las que día con día enfrentan varias adversidades y somos la mayoría, que tengan conciencia y ojalá que en el 2018 sí tengamos un verdadero cambio y no nos pase lo que nos ha pasado en el 2006, en el 2012, que ya estamos así, pero siempre se cae el sistema, ¿no? Esperemos que eso no suceda y para eso defendamos nuestro voto. En el 2018, compañeros, compañeras, vayamos a votar, pero también, compañeras, ayúdenos a defender ese voto, porque es el voto que nos va a dar un cambio. Entonces, no olvidemos que el 2018 llegará a ese cambio.
Muchas gracias, Ana Victoria. Sí, sí, necesitamos arrasar, necesitamos ser muchos, ¿verdad, diputada? Necesitamos ser muchos, necesitamos arrasar para que el fraude no les alcance y no tenga cabida. Saludos, Cristina Zamora. Hola, ¿qué tal, Cristina? Erika Salud García. Hola, buenas tardes. Y Erika nos dice que nuestra voz se escuche desde el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Hola, así es, saludos. Enrique Solís García, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Jonathan Hernández, gusto en saludarte, Jonathan. Peto Cruz y Anastasio. Hola. Carlos Pineda, Cristina Zamora, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en esta tarde de martes. Antonio Grantata, hola. Marisela Gabriela Martínez, hola, buenas tardes. Rafael Escobar, gusto en saludarte, Rafael. José Luis Zúñiga, hola. Jessica Xochitl Núñez Marín, gusto en saludarte, Jessica. Andrés Lezama, hola, ¿qué tal? Agus Villalobos, hola, Agus, gusto en saludarte. Onésimo González Romero, hola, hola. Cisne Carita Obando, hola. Cisne Carita Obando, hola, hola. Armando Soto Jiménez, buenas tardes, Armando, gusto saludarlos en esta tarde de martes. El teléfono 75-8706-46, Secretaría de Mujeres. Quiero mandar un saludo a todo el equipo de Radio AMLO que nos da la oportunidad y el espacio para estar precisamente transmitiendo todos los martes de 3 a 5. Radio AMLO es un equipo que inició precisamente hace 11 años, y ayer fue su aniversario. Les mando un fuerte abrazo, todo nuestro agradecimiento, y sigan así, porque 11 años de haber roto el cerco informativo, solo Radio AMLO. Tenemos otras entrevistas, ¿sí? Tenemos otras entrevistas, pero precisamente quiero comentar que tenemos nuestra revista, que es nuestro tesoro, nuestra revista. Ah, sí, es nuestro trabajo, en voz alta.
¿Dónde está Maru Anastasio?
Ah, sí, aquí está nuestra Maru Anastasio. Sí, Iztacalco presente en esta ocasión.
En realidad hay muchas compañeras de Iztacalco.
¿Sí?
Está la compañera Silvia Rojas, está Maru Mesa, Maru Anastasio, Rosario González, son...
No, perdón. pareciera que la portada es la escuelita de Iztacalco. Sí, exactamente. Y para los que no podemos llegar hasta ustedes, tenemos la opción de que en voz alta los visiten, ¿cómo dicen? Los invitamos a visitar nuestra revista electrónica, en voz alta, en www.envozaltarevista.wordpress.com. Repito, www.envozaltarevista.wordpress.com. Entonces, ¿me avisas en qué momento?
Sí, mientras, si quieres mencionar las escuelas también.
Sí, lo de las escuelas ya lo mencioné, pero quiero... Sí.
Bueno, robándome un poco del espacio, quiero hacer un comercial rápido. Vamos a iniciar del 7 al 20 de agosto nuestro curso de verano para niños en Casa Morena Iztacalco. 18 de agosto. Iniciamos en un horario de 1:30 de la tarde a 17 horas en calle Guadalupe, esquina con calle 5. Y también para que nos den un like en la página Casa Morena Pantitlán, donde publicamos todas nuestras actividades que llevamos en la casa, actividades que tiene la diputada como su módulo itinerante que estuvo la semana pasada ahí en Pantitlán, donde recibe todas sus gestiones, quejas y sugerencias. Entonces, para que vean el trabajo de la diputada Citlali, entonces los esperamos a los niños de Pantitlán y de Iztacalco para que se inscriban. Estamos en el periodo de inscripciones para que se anoten en nuestro curso de verano.
Muchas gracias, Ana Victoria. Y todo lo que comienza tiene que terminar, y este programa que a mí me encanta también termina. Vamos a cerrar, nos vamos a despedir de todas las panelistas, pero vamos a cerrar con la entrevista con la maestra Delfina Gómez Álvarez, donde nos dice todo lo que realmente, en qué culminó toda esta marcha y todo este proceso en el Tribunal Electoral del Estado de México. Por favor, diputada Citlali, muchas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, se despide de nuestros ciberescuchas, de toda la gente que está con nosotros en esta tarde en Morena Mujeres Trabajando.
Pues primero, es que creo que no se escucha. Primero, agradecer nuevamente la invitación, la presencia y la actividad constante de las compañeras. Y pues nada más también sumarme a la felicitación de Radio AMLO, que mucha gente cree que es financiado por el partido o que Andrés Manuel lo financia. Desde el primer momento de su existencia, Radio AMLO ha dado un ejemplo de cómo este movimiento y este partido es totalmente distinto, porque somos capaces de entregar sin recibir nada a cambio y somos capaces de construir sin que nos financien. En este caso, con tal de romper el cerco informativo, agradecer también y celebrar también, repito, la existencia de este espacio y la labor que hace toda la Secretaría de Mujeres, que me parece que ha puesto muy en alto tanto a las mujeres de Morena como al mismo movimiento partido que es Morena, ¿no? Y pues una invitación a todas, a todos, a que más allá del voto que le van a dar a Morena, estamos seguros, pues que se sumen a participar en este movimiento. Hay muchas cosas que hacer, hay mucho por construir, hay mucho por defender, y para que no nos pase justo lo que decía Vicky, lo que ya nos pasó en 2006, en 2012 y ahora en el Estado de México, que todavía no está concluido ese proceso, pues necesitamos ser una gran mayoría para no dar margen de maniobra al fraude, y necesitamos miles, millones de personas ese día de la elección movilizadas para salir a votar, pero también para defender el voto en las casillas, ¿no? No va a ser un día de campo, es una tarea complicada, pero como bien también lo decías tú, Luisa, pues es la revolución que nos tocó, y es una revolución pacífica y es una revolución compleja que tenemos que asumir como tal. Pues ya, pues muchas gracias y saludos a todos, a todos los que nos están viendo y al equipo que nos ve detrás de las cámaras, y pues aquí a la mesa. Gracias.
Muchas gracias, diputada, gracias por darnos este tiempo y por presentarse con todos nuestros ciberescuchas y darles toda la semblanza de todo lo que ha vivido y por qué está en Morena y qué es lo que están haciendo. Muchas gracias, muy agradecida, este es su espacio, estos son sus micrófonos y esperamos que regrese pronto, que regrese muy pronto, ¿verdad? Claro, claro. Okay. Lulu, Lulucita, Lulu Mendoza.
Bueno, yo nada más agradeciendo a todas las participantes de la escuelita que cada mes no nos dejan
para llevar a cabo este curso de verano. Muchas gracias, Lulu, encantada de tenerte con nosotros y gracias por visitarnos y por dirigir esa escuelita tan bien como lo haces.
Muchísimas gracias.
Gracias, Ana Victoria y Gustavo Adolfo. Muchas gracias por estar con nosotros en esta telenovela política.
Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luisa, por esta invitación. Muchas gracias a la Secretaría de Mujeres por este espacio que nos abren. Y pues igual, los esperamos ahí en el curso de verano en Iztacalco. Y muchas gracias a las mujeres de Iztacalco que hacemos todos los días ese trabajo hormiga y que nos ayudan a llevar la escuelita cada mes que nos acompañan. Y bueno, ¿qué más me queda decir? Una gran entrevista y un gran trabajo, Analisa.
Gracias a ti, gran trabajo de esas mujeres guerreras de Iztacalco. Y les recuerdo, soy Ana Luisa Astorga, es una
cita.
El próximo martes nos vemos de 3 a 5, los teléfonos de la Secretaría de Mujeres, 7587-0646. El correo electrónico, cmucmorena.df@gmail.com y nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Quiero dar, antes de terminar, un agradecimiento al ingeniero Rubén, que siempre está con nosotros, ayudándonos, apoyándonos, a Elizabeth, que se ha integrado con nosotros y que sin ellos no podría ser posible este programa. Nuestra productora, Emma Emilia, un abrazo, un beso y todo nuestro agradecimiento, ya que ella nos ayuda y nos dirige en este programa. Lupita Juárez, muchas gracias por el espacio que nos das, la oportunidad de estar aquí. Los dejamos con la entrevista de la maestra Delfina Gómez Álvarez y les recuerdo, Ana Luisa Astorga Toledo, y los espero próximo martes, de 3 a 5. Un placer.
Desde Morena Mujeres trabajando de enfrente del Tribunal Electoral del Estado de México con la maestra Delfina Gómez Álvarez. Muy buenas noches, esperamos unas palabras de todo lo acontecido en esta ardua labor que ha hecho en todos estos días.
Ay, no, pues muy amable, antes que nada saludar a todas las que escuchan Mujeres Trabajando, porque efectivamente las mujeres desde diferentes áreas trabajamos y damos lo mejor y siempre lo damos con amor y con mucho compromiso, y ahorita nosotros es lo que estamos haciendo junto con nuestros compañeros, con los varones, las mujeres. Estamos todos conjuntos, precisamente luchando por lo que por justicia nos corresponde, que es defender el voto y la decisión de los ciudadanos mexiquenses, que lo demostraron a través de las urnas el pasado 4 de junio. Venimos aquí al tribunal porque se hicieron unas impugnaciones sobre la cuestión del manejo del recuento. Pedimos el recuento de voto por voto, casilla por casilla. Lamentablemente, yo sí lo veo con mucha tristeza. Los magistrados no hicieron su función como debe de ser. El hecho de darle muy poco tiempo, decíamos casi, ese era un medio minuto a cada una de las impugnaciones en atención, realmente eso prueba la calidad del trabajo que hacen, eso prueba la falta de compromiso que no tienen para analizar bien lo que se les está presentando. Pero algo que yo me llevo de todo esto, independientemente de ese mal trabajo que tienen esos señores, me llevo la gran satisfacción, el gran orgullo de tener ciudadanos mexiquenses como los que tenemos. En estos 8 días que estuvimos en el recorrido, mujeres, hombres con una calidad humana, con una dignidad, con un anhelo y esperanza porque todo esto cambie, pero de manera participativa. Y eso a mí me emociona mucho porque la sociedad ya está cambiando en esa perspectiva de participación. Ya los ciudadanos no son de los que escuchan nada más o de los que se están lamentando en su casa. El ciudadano ya sale, el ciudadano ya emite una opinión, ya participa. Y eso es a lo que el gobierno tiene que tener mucho cuidado en cuanto a reflexionar. Los ciudadanos ya no son igual que antes, ya no son esos ciudadanos que anteriormente como se callaban o se sometían. Ahorita tenemos jóvenes, mujeres bien luchonas, con mucho impulso. Yo veo a las mujeres cómo le caminaron también al mismo ritmo que los hombres, y eso a mí me hace sentir muy orgullosa, cómo aquí se dio una comunión entre todos nosotros, esa solidaridad, esa igualdad. Aquí no se veían situaciones sociales, había gente de un buen nivel económico, de nivel muy, muy pues pobre la gente, y sin embargo se compartieron los momentos. Tuvimos agrupaciones musicales que hicieron de manera gratuita el deleitarnos y así como que aminorar nuestra situación de cansancio a través del arte, que eso también tenemos que cultivar nuestro espíritu. Y yo creo que esos son nuestros ciudadanos mexiquenses. Ese despertar a mí me parece interesante, porque ya no es Delfina, ya no es solamente Morena, ya son los ciudadanos. Y por eso yo estoy muy tranquila, porque yo podrán querer acallar 1, 2, 3 mil voces, pero no van a poder acallar este movimiento social que se está gestando, en donde todos están participando. Pues yo me voy muy contenta, y si creen que con estas acciones que están haciendo van a apagar esa llama de la esperanza, o van a darnos un pisotón para acabar con esto, se equivocan. Vamos a seguir adelante.
Por supuesto, vamos a seguir adelante y vamos todas muy orgullosas precisamente de nuestra maestra Delfina Gómez Álvarez, que nos ha representado muy bien en el Estado de México. Y todas las mujeres de Morena estamos contigo.
Y yo las amo, y yo las amo, y las amo a todos.
Gracias, Delfina.